En la cadena COPE seguimos poniendo las calles. Gracias por ayudarnos y echarnos un cable a levantar España cada día. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ahora, recuerda, eres un ponedor. Mira, resulta que en este programa hemos hablado en varias ocasiones con especialistas en la lucha contra la velutina, más conocida como la avispa asesina o avispa asiática. Bueno, al haber hablado con los expertos, nos ha servido para saber qué hay de verdad y también qué hay de mito en este insecto. Y recuerdo perfectamente que la última vez que trasladamos el tema fue para felicitar a los servicios de protección de especies del Servicio Balear porque habían conseguido con mucho esfuerzo y también con mucha paciencia acabar con esta especie. Pero resulta que también sabemos que hay zonas, sobre todo por el norte, donde la velutina se ha extendido de tal manera que ahora es muy difícil luchar contra lo que se podría convertir en una auténtica plaga. Estos días, además, hemos conocido que un equipo del Departamento de Ecología de la Universidad de Alcalá de Henares está llevando a cabo un estudio sobre el abejero europeo. Claro, esto es un ave rapaz que tiene en su alimentación a este tipo de avispas. Bueno, pues uno de sus investigadores principales es Salvador Rebollo, y Salvador Rebollo ya está poniendo las calles con nosotros. Salvador, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Me pregunto yo qué tal le sienta a un profesor de ecología madrugar tanto.
Bueno, pues hoy estamos acostumbrados a salir al campo a muestrear y tal. Es normal.
Qué bueno. Salvador, ¿cómo surge este estudio? ¿Por qué os ponéis así a trabajar de esta manera?
Bueno, efectivamente nosotros somos del Departamento de Ciencias de la Vida, de la Unidad de Ecología de la Universidad de Alcalá.
Sí.
Y estudiamos muchas cosas, pero ¿cuáles las funciones de la biodiversidad? ¿No? Sabemos que la diversidad la componen pues especies, la diversidad genética, etcétera. Y muchas veces las especies no sabemos qué funciones cumplen. Entonces, nosotros lo que estudiamos es no solo conocer la abundancia de las especies, los hábitats que prefieren, sino las funciones que cumplen. Y en ese sentido, tratamos de profundizar no solo en las funciones, sino en aquellas que pueden derivar en servicios para el bienestar humano. Y entonces, concretamente, estamos trabajando especialmente con avifauna, aves, que hacen funciones singulares en los ecosistemas y que pueden derivar en servicios, por ejemplo, en este caso de regulación de plagas, en el caso del abejero europeo. Por lo tanto, el proyecto es más amplio, que habla sobre los servicios de la biodiversidad, los servicios de la avifauna en particular, y en una parte de ese conjunto de proyectos que coordino yo, en una parte estudiamos las funciones y los servicios del abejero europeo y su posibilidad de utilizarse, de que sirva como aliado en el control biológico de la avispa asiática.
O sea que este abejero europeo podría ser la solución.
O sea, podría ser un aliado.
Yeah.
Es una sería. Yo estoy totalmente convencido y nuestros resultados nos lo respaldan. Y si queréis luego hablamos de esos resultados, de que es una especie que puede ser un buen aliado para la lucha contra esta especie. La lucha contra las especies invasoras tiene que ser siempre una lucha integral. Lo cual quiere decir que tiene que combinar varios procedimientos simultáneamente.
Sí.
Uno de ellos es el control biológico, que es el que nosotros queremos estudiar a fondo para combatir la avispa asiática. Pero el control biológico, con sus depredadores naturales y depredadores nativos de aquí, no sería capaz por sí mismo de controlar a esta plaga. Y esta plaga no se trata de llevarla a cero, sino llevarla a un nivel social y económicamente asumible.
Salvador, es que además Galicia, Asturias o incluso Cantabria, ¿esto es una especie común, el abejero europeo, o habría que introducirlo? Lo digo porque, claro, me bailan un montón de informaciones.
Vale, mira, en este sentido, que sepas que nosotros para nada hablamos de introducciones.
Vale.
No había que introducirlo para nada. Lo que habría simplemente es que estudiar cuál es su dieta, que es lo que nosotros estamos estudiando ahora a fondo, y si efectivamente la velutina juega un papel importante en la dieta del abejero, que en este caso ya te digo que sí. En la zona de estudio de las Rías Bajas, donde nosotros estamos trabajando, la avispa asiática apareció por primera vez en el 2014. Pues bien, en el 2018, la avispa asiática ya era la segunda presa más importante del abejero europeo. Y nuestras estimaciones sugieren que está atacando y destruyendo un número de nidos de velutina similar o equivalente al que destruyen los servicios oficiales. Cuando tú llamas, hay un nido de velutina en alguna parte, tú llamas para que vengan a retirarlo, pues bien, nosotros hemos estimado que el número de parejas de abejero en Galicia ataca y destruye un número similar de nidos de velutina que lo que hacemos nosotros. ¿Eso va a eliminar la plaga de avispa asiática? No.
No,
pero claro, sin duda es un aliado, es un aliado tan potente como nosotros.
Lo bueno de todo esto, Salvador, es que tiene, no sé, como una herramienta natural, ¿no? ¿Realmente se sabe cuántas avispas puede llegar a comer este ave en un día o todavía ese dato no se conoce?
Sí, nosotros lo estamos estudiando desde el 2018. Estamos colocando cámaras en los nidos de abejero con un sensor infrarrojo, de tal manera que captamos todas las entradas de los adultos con las presas. Y entonces te puedo así ahora afirmar, por ejemplo, que el 80% de las presas que trae el abejero al nido son panales de avispas, por lo tanto es el principal componente de la dieta. Y de esas avispas, ¿vale?, hay varias especies. El abejero, la segunda especie que más consume en este momento en nuestra zona de estudio, es la avispa asiática. Y nosotros, a partir de estos datos, estamos calculando el número de colonias destruidas. Pero luego después pregúntame y te digo más cómo estamos intentando avanzar en esa dirección.
¿Sí? No, lo que pasa, Salvador, que yo me imagino que no buscan un ejemplar, sino que lo que buscan realmente es el nido. ¿Cómo actúa el abejero europeo? ¿Cómo se lleva a cabo?
Mira, él, como te comentaba antes, el 80% de su dieta son véspidos. ¿Sí? Pero ¿qué véspidos son? Avispas. Avispas. Y bien, ¿qué es lo que hace él? Él lo que hace es localizar avisperos, nidos de avispas, y lo que hace es, normalmente ataca a los avisperos que están bajo el suelo, subterráneos, los escarba y se lleva los trozos de panales al nido. Y alimenta a las crías con las larvas y con las pupas. No alimenta a las crías con adultos de avispa asiática o de cualquier avispa, sino que él se lleva como las tartas, las tartas llenas de celdillas, repletas de larvas y pupas de avispas, que es un alimento extraordinariamente energético. Sabes que las larvas de velutina las consumen los chinos, o sea, las producen para el consumo humano. O sea, que
¿Y tú las has probado, Salvador? ¿Y tú las has probado?
No, pero me estoy quedando con ganas.
¿Te has tomado una brochetita de larva,
Claro, sí, debería. Lo que pasa es que no quiero dejar yo al pobre abejero sin sus presas.
Ya me imagino. Se dice que no hay mal que por bien no venga, y por lo que he leído, al haber más comida lo que hacen es que se produzcan más crías, ¿no?
De abejero.
De abejero, claro.
De abejero europeo. Eso todavía lo tenemos que confirmar. Hay un aumento ligerito, muy, muy ligero, que no es estadísticamente significativo. Lo que sí nos ha salido, porque llevamos controlando el número de parejas de abejero desde el 2004, date cuenta que en nuestra zona de estudio empezó en el 2014, y por lo tanto tenemos datos del número de parejas de productoras de abejero y de crías producidas del 2004 al 2013, que no había velutina, y desde el 2014 al 2020, que sí había velutina. Entonces yo ahí te puedo afirmar que el número de parejas reproductoras en la zona en la que nosotros estamos trabajando ha subido un 300% a partir de 2014, de 2014 en adelante. Pero el éxito reproductor, el número de crías por pollo, no, aumentó ligeramente, pero no es estadísticamente significativo.
¿Hasta ahora qué conclusiones habéis sacado, Salvador? ¿Vais por el buen camino?
Sí, vamos por el buen camino, pero quedan muchas cosas que hacer. Como comentabas antes, el abejero europeo es una especie relativamente rara. pero sobre todo es muy poco conspicua, se deja ver muy poco, no emite muchos sonidos, pasa desapercibido, a pesar de que es un ave relativamente grande. Es una de las aves, si no la que más, ave rapaz europea más desconocida. Entonces, nosotros ahora sabemos que la velutina, la avispa asiática, forma es un componente de la dieta importante. Pero ahora hay que saber, queríamos colocar radiotransmisores a los abejeros adultos y queremos saber dónde ataca a los nidos de velutina y qué grado de destrucción provoca en los nidos de velutina. Porque pudiera pasar. Entonces, y nosotros estamos intuyendo que sucede lo siguiente: que el abejero ataca a los nidos de velutina que están en las manchas forestales. Date cuenta que los agentes, los bomberos, la policía, la gente, se están eliminando nidos de las zonas urbanas, de las zonas humanizadas, de las zonas abiertas, mientras que este pájaro actúa sobre un refugio de la avispa asiática que son las manchas forestales. Y en ese sentido, su labor sí es muy interesante, porque hace una labor complementaria. No solo tiene un efecto cuantitativo, sino también cualitativo, diferente al que nosotros hacemos. Y en segundo lugar, queremos saber qué tipo de nidos ataca, y me da la impresión, pero esto lo tenemos que, estamos, hasta que no coloquemos los radiotransmisores, transmisores satélites, son transmisores, tecnología satélite,
en cada espalda de la avispa.
Exacto, en no, espalda del abejero.
Del abejero, correcto.
Del abejero, para saber dónde ataca, pues yo creo que va a actuar sobre todo sobre los nidos en el suelo, que es también los nidos subterráneos, los que menos eliminamos nosotros también como humanos. Porque solemos eliminar los que están en las cornisas.
No, no, pero
los
en el suelo hay. En el suelo, el otro día yo, dando un paseo con mis padres, que salimos a caminar un montón de tiempo, y me fijé que en el suelo se metían abejas o avispas o un montón de insectos perfectamente en unos nidos que veías el circulito, pero muchísimos, te hablo de ciento y pico, 200 avispas que iban saliendo y entrando, con lo cual ellas están ahí anidadas debajo de la tierra.
Exactamente, de hecho la especie que más consume el abejero, que es la Vespula vulgaris, es una avispa pequeña común, hace su nido principalmente subterráneos. Y las avispas asiáticas tienen una primera fase donde una proporción importante son de nidos subterráneos, pero luego después traslada el nido secundario normalmente a las partes aéreas, porque las partes subterráneas no le permite que crezca la colonia tanto como ella quiere, ¿no? Y nosotros pensamos que el abejero ataca sobre todo a las colonias de avispa asiática que están en fase subterránea. Pero esto lo tenemos que demostrar, ¿no?
Pues Salvador, no te voy a quitar más tiempo. Yo tengo que hacer la ronda de ponedores enseguida,
claro,
pero te animo a que sigáis así. Desde el Departamento de Ecología de la Universidad de Alcalá de Henares estáis llevando a cabo este estudio sobre el abejero europeo. En cuanto haya más noticias, pues volveremos a conectar con vosotros para que nos contéis, sobre todo porque estas cosas nos vienen muy bien a toda la población. Y además lo estáis currando francamente bien.
Vale, perfecto. Yo también solo quería decir una cosa, que esto es el esfuerzo de un equipo. Yo solo soy el coordinador, pero hay zoólogos, matemáticos, economistas, etcétera, trabajando, naturalistas. Esto es todo muy complejo. Necesitas un equipo interdisciplinar.
Pues Salvador Rebollo, te mando un abrazo enorme. A partir de ahora, que sepas que también eres un ponedor de calles, ¿eh? Como toda nuestra audiencia.
Vale, pues perfecto, Pulpo. Ha sido un placer, ¿eh?
Gracias, gracias, Salvador.
Que tengas muy buen día, ¿eh?
Igualmente, muchas gracias, hermano. Seguimos en COPE, seguimos levantando España.